Bueno, pues nada, vamos a iniciar la segunda parte y ahora queremos considerar el tema de la adoración en la alabanza. Hay una diferencia entre la adoración y la alabanza. Básicamente es esta. La alabanza es una forma de adoración, pero la adoración es más extensa que la alabanza. ¿De acuerdo? De hecho, hemos ya comentado que adoramos a Dios con toda la vida. Todo lo que hacemos debe ser como respuesta a la gloria de Dios. La alabanza es, por decirlo así, la expresión oral de la adoración, lo que le decimos a Dios, bien sea en oración o en cánticos, pero que sale de nuestra boca en reconocimiento de la grandeza de Dios. O dicho en otras palabras, cuando alabamos a Dios, estamos adorándole. Pero podemos adorar a Dios de otras formas, además de alabarle. Igualmente hemos de decir que hay diferentes aspectos de la alabanza. Es importante tener esto en cuenta porque, en concreto, la alabanza en los últimos años ha cobrado una importancia considerable en los cultos. No es que en otros tiempos no tuviera importancia. Evidentemente, desde los tiempos del Nuevo Testamento, la Iglesia ha alabado al Señor. El pueblo de Israel alababa al Señor. Los salmos era el salterio, era el himnario del pueblo de Israel, llenos de alabanzas a Dios. Y fuera de los salmos también existen oraciones y expresiones de alabanza a Dios. Por lo tanto, pues indudablemente la alabanza siempre ha existido para el pueblo de Dios. Cuando decía que en los últimos años la alabanza, o el llamado así tiempo de alabanza en los cultos, ha cobrado mayor relevancia, posiblemente sea debido a la influencia del movimiento carismático, donde la expresión de la alabanza a Dios ha tenido una importancia y también un tiempo especialmente notable en los cultos de tipo carismático. El que la alabanza tenga un peso importante en la vida de la Iglesia es sin duda bueno. Quizás debiéramos apuntar a que el peligro que algunos observaríamos es no tanto en el hecho de alabar a Dios, por supuesto, que siempre es bueno y cuanto más le alabemos mejor, es en lo que ha supuesto en algunos contextos en detrimento de la exposición de la palabra o de la predicación. En lo que ha sido históricamente el culto evangélico, la predicación ha sido históricamente central, y esto venía de la Reforma Protestante, que diferenciaba el culto protestante de la misa católica. En la misa católica podríamos decir que el elemento central es la Eucaristía, y el altar en el que se celebra la Eucaristía, pues de manera, vamos a decir, visual, expresa esa centralidad. Para nosotros, los evangélicos, la celebración de la Cena del Señor indudablemente es muy importante y central también en el culto, pero sabemos que incluso no en todas las iglesias evangélicas se celebra la Cena del Señor todos los cultos. Es habitual en muchas, y de hecho yo me crié en esa costumbre, que la celebración de la Cena del Señor tenía o tiene lugar una vez al mes, ¿no? Sin embargo, la predicación siempre, digamos, ha sido central en el culto. La misma posición, incluso del púlpito en el centro del estrado, representaba de manera, vamos a decir, visual también, la centralidad de la palabra en el culto evangélico. Sin embargo, ha habido un cierto cambio en el formato de los cultos, no solamente ya en el ambiente, vamos a decir, o en el movimiento carismático, sino fuera de él. Y ocurre, pues, que quizás en algunas iglesias el tiempo dedicado a la alabanza incluso supera el tiempo de la predicación. Indudablemente, no tenemos una norma en las escrituras que diga que el tiempo de alabanza debe ser tantos minutos y el de la predicación. De modo que no podemos ser dogmáticos al respecto. Es simplemente una reflexión de cambios que se están produciendo. Sí que es verdad que, como ha dicho alguien, lo que Dios tiene que decirnos a nosotros es más importante que lo que nosotros tengamos que decirle a Dios. En ese sentido, la predicación debiera ser prioritaria o más central en sí que la alabanza. Pero me atrevería a decir que incluso la predicación debe ser un ejercicio de alabar a Dios, porque estamos exponiendo su palabra. Y en esa comunicación también el predicador debe honrar a Dios con la transmisión de la propia palabra. Y los que oyen, al oír esa palabra y abrir el corazón en respeto y en temor reverente a Dios, debe ser un corazón que expresa también alabanza al Señor. Dicho esto, ¿qué es lo que encontramos en las escrituras referente a la alabanza? Sin duda alguna, bien de forma directa o indirecta a través de los cánticos que encontramos en la palabra de Dios, podemos encontrar unas lecciones muy significativas. En primer lugar, la alabanza como expresión de gozo. En particular, el libro de los Salmos están llenos de alabanzas, expresando con gozo al Señor sus hechos poderosos y la bendición que para el pueblo de Dios es tenerle como nuestro Dios. Podríamos citar innumerables salmos donde esto se refleja, pero os citaré algunos a modo de ejemplo. Salmo 9, te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 30, 11, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Veis aquí esa expresión de alegría y de gozo? No obstante, hemos de decir que en el libro de los Salmos también hay salmos de lamento, de modo que el concepto de alegrarse en el Señor y de gozarse en Él no excluye la expresión del dolor en la vida. De hecho, hay muchos salmos que empiezan con dolor y acaban con alegría, al ver la manifestación de Dios, bien cambiando las circunstancias o bien cambiándonos, cambiando al salmista y al propio pueblo, que aunque no vea todavía una respuesta clara de parte de Dios, aún así le alaba porque sabe en esperanza que el Señor me oirá. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De modo que tenemos también que tener cuidado con esto, porque sí que la alabanza en las escrituras tiene este elemento importante de alegría y de gozo. Pero sin olvidar que también podemos alabar a Dios desde el lamento, la tristeza y el dolor, incluso a veces desde la incomprensión. Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Está alabando a Dios el salmista? Sí, pero lo hace desde el dolor, pero reconociendo que es su Dios, y al reconocer que es su Dios, está expresando pues su alabanza al Señor. Pero es verdad que en la vida de la Iglesia del Señor, así como en la vida personal, puede haber momentos de regocijo y momentos de tristeza, porque la comunidad, que es el pueblo de Dios, a veces se duele también. Hay momentos porque hay situaciones particularmente dolorosas. No podemos simplemente poner una cara falsa de sonrisa. A mí me extraña mucho, y no lo comparto, cuando en un funeral, alguna persona que está presidiendo el funeral dice: hermanos, no podemos estar tristes, ¿no? Bueno, ¿cómo que no podemos estar tristes? ¿Cómo le vas a decir eso a una persona que ha perdido a su madre, a su padre, a un hermano, a un hijo, ¿no? Claro que podemos y debemos estar tristes. Otra cosa es que no nos entristezcamos como el mundo, que dice el apóstol Pablo, porque tenemos junto a esa tristeza y dolor del que ha partido la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Pero hay lugar para el dolor y para las lágrimas en la vida de un creyente y en la vida de una iglesia. Por lo tanto, sí hay lugar, lo hay en los salmos. Sabéis bien que existen esos salmos de lamento. Salmos de gozo, salmos de lamento y salmos de las dos cosas, que combina el lamento y el gozo con la esperanza. En segundo lugar, la alabanza no es simplemente, y es importante, ¿eh?, pero no es solo una expresión de gozo cuando vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En algunos salmos sí, como os decía, en estos que comienzan con el lamento y el dolor y acaban dando gracias a Dios porque han visto su mano actuando en la vida. Pero tenemos que recordar que la alabanza, vamos a decir, es más que un sentimiento. Sí, hay un sentir en la alabanza, sobre todo cuando hemos visto de una manera muy evidente la mano de Dios, porque del corazón brota gratitud por la acción de Dios en nuestras vidas. Pero la alabanza es más que un sentimiento. Pasa como con el amor. El amor es más que un sentimiento. Es sentimiento, pero más que un sentimiento. Es un deber. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es un mandamiento, ¿eh? La alabanza le pasa lo mismo. Es un sentimiento, va vinculado a un sentimiento humano, pero es más que esto. No podemos decir, es que porque no siento ganas de alabar a Dios, no le alabo. Eso no sería una respuesta cristiana, porque es que Dios nos manda a alabarle. Tú no puedes decir, es que no siento que te amo, entonces no te amo. No, es que tú estás llamado a amar, porque el amor es más que un sentimiento, es una acción. Es una manera de comportarse y de vivir con el otro. Conocéis bien textos como dicen en imperativo: venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Dios es el Dios soberano, es el Dios bueno, y más allá de nuestros sentimientos, Él no deja de ser lo que es, y el pueblo de Dios está llamado a cumplir con ese deber de alabarle, ¿no? Creo que esto es muy importante porque no podemos estar dependiendo de nuestros sentimientos. Es más, cuando aunque mis sentimientos me digan que estoy decaído y en verdad lo esté, no habéis tenido la experiencia. A mí me ha pasado al menos, y supongo que a muchos de vosotros también, sino a todos, de venir el domingo por la mañana al culto alicaído, desanimado, y después los mismos cánticos le han traído a uno alivio al corazón y ánimo. Porque hemos abierto la boca, nos hemos puesto a cantar, aunque haya tristeza y dolor en el corazón. Y a la hora de elevar nuestras alabanzas al Señor, hay una transformación también. Lo que no nos gusta es que alguien nos obligue, eso no, ni nos manipule. A mí, por lo menos, eso me crea una reacción contraria, ¿no? Pero en esa alabanza, esos cánticos que realmente nos inspiran en la grandeza de Dios, y no es que olvides tu pena, es que la ves a otra luz. Cuando venimos al culto, no se trata de olvidar los dolores que tenemos. Ese cántico que dice, por eso olvídate de ti. No, no, esto está equivocado. No nos tenemos que olvidar de nosotros. Ahora, lo que no tenemos que hacer es pasar el culto pensando en los problemas que nos hemos dejado fuera, digamos, ¿no? O sea, en un sentido, vamos a decir sí, pero No se trata de olvidar nuestra realidad, se trata de traerla ante el Señor y de contemplarle a Él más grande que la realidad que estamos viviendo. Yo no olvido si hay un problema de enfermedad, por ejemplo, ¿no? No tengo que olvidar que me pasa esto, como ser querido le pasa aquello. O permitidme volver otra vez al tema del funeral, que uno lo ha pasado también, ¿no? No puedes olvidar a la persona que has perdido, pero puedes alabar a Dios por la esperanza que nos ha dado la vida eterna. No estás olvidando al difunto, pero estás dando gracias a Dios por su grandeza, por la esperanza de vida eterna y por tantas promesas que el Señor nos ha dado, ¿eh? Entonces no se trata de ponerlo a un lado, ni se trata de que aquello que nos ha ocurrido mande sobre nuestra vida y dejemos de alabar a Dios. Tenemos el mandamiento de alabarle. Y ese llamado, ese deber, es interesante porque en las Escrituras es un llamado a toda la creación y a toda la humanidad. Todos están llamados y tienen el deber de alabar a Dios. Recordáis que el Salmo 47, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Y ese batir las manos es en señal de gratitud y de alegría que expresa el pueblo de Dios. Pero nos está llamando a ello. Salmo 96, versículo 11, alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que está en él, entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino. Así que hay un clamor por alegrarse en Dios y un deber de hacerlo, sin olvidar ni ignorar las penas que pudiera haber en la vida. Pero nuestro recuerdo de quién es nuestro Dios nos infunde el gozo del Señor. Hay un autor que ha escrito un pasaje que a mí me gusta, os lo voy a leer. Dice, con frecuencia se ordena a los hombres a alabar a Dios como un deber, y evidentemente en este caso la alabanza no puede depender del estado de ánimo, de los sentimientos o de las circunstancias. En tercer lugar, la alabanza en las Escrituras aparece como sacrificio de gratitud a Dios. La acción de gracias en sí mismo es una forma de alabar a Dios. Y la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez de ser agradecidos. Sabéis que había sacrificios en el Antiguo Testamento que eran sacrificios de gratitud. Por ejemplo, no lo vamos a leer, pero Levítico capítulo 7. La gratitud era un motivo fundamental de la ofrenda de las primicias a Dios. Sí, era una expresión de traer a Dios lo primero y lo mejor de la cosecha, en señal de que le traemos a Él lo mejor y Él nos ha dado en realidad todo. Pero la palabra de Dios invitaba a hacerlo, no con, en fin, como diciendo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que traerle a Dios las primicias, sino con motivo de alegría y de expresión de alabanza al Señor. ¿Recordáis cuando, yendo al Nuevo Testamento, el Señor instituye lo que llamamos la Cena del Señor? Y dice el texto, y habiendo dado gracias. No son palabras muy significativas cuando el Señor sabía lo que venía al día siguiente. Y lo que representaba, como él mismo explicó a sus discípulos, aquella mesa, aquel pan y aquel vino, habiendo dado gracias. Entonces, esto es algo que debe permear toda nuestra vida. El apóstol Pablo nos enseña a dar gracias en todo y expresar también en esa gratitud por las cosas que entendemos, pero también por las que no entendemos. No quiere decir que seamos personas que se, digamos, alegran en el sufrimiento por sí mismo. No, se trata de que vemos ese sufrimiento, esas partes de sufrimientos de la vida, a la luz de la mano de Dios y que Él es soberano. Que aunque nosotros no entendamos, Él está gobernando y podemos agradecerle que Él está a nuestro lado y que a través de ese sufrimiento también el Señor nos bendecirá y nos usará para sus buenos propósitos en este mundo. La alabanza es un medio didáctico. La alabanza cumplía una misión didáctica en el Antiguo Testamento. Pensad cuánto podemos aprender leyendo y cantando los salmos. ¿Cuántas veces os ha pasado, a mí más de una vez, que en una situación difícil de la vida te ha venido la letra de un cántico a la mente? Oh Dios eterno, tu misericordia, grande es tu fidelidad. Yo digo que ese himno, aquí una confesión personal, se cantó en nuestra boda y en la presentación al Señor de cada uno de nuestros hijos. Yo ya le he dicho a Janet que se tendrá que cantar en mi funeral también. Hasta ahí llega la preparación, ya no lo he dicho más, ¿no? Pero, o sea, hay cánticos que pueden ser himnos tradicionales o para algunos de vosotros y para mí también, algunos más contemporáneos, muy hermosos, ¿no? Que llegan a realmente impactar en la vida y que uno lo puede recordar, nos están enseñando. Pero esto es, vamos a decir, un doble arma. Porque dependiendo del contenido del cántico, nos pueden enseñar algo que es una gran verdad o pudiera ser también que se nos esté colando alguna herejía. Lo ha pasado en la historia de la Iglesia. La música se nos cuela, pero con la música se nos cuela la letra también. ¿De acuerdo? Y los himnos no todos son tan inspirados, o los cánticos en general, ¿verdad? La mayoría son muy buenos, ¿eh? No penséis que, en fin, estamos cantando herejías todos los domingos. Pero hay alguna cosa que a veces se cuela, no sé si lo he dicho en esta iglesia, pero como fue un cántico que a mí jovencillo, la verdad es que me produjo daño, ¿no? En una época que yo lo estaba pasando muy mal. Y llegábamos a la iglesia y había una hermana que le gustaba mucho aquel corito que se cantaba, ¿no? Puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, ¿no? Lo pedía todos los domingos. Y bueno, pues yo decía, o no tengo a Cristo, o el corito está equivocado. No había otra alternativa, ¿no? Y en fin, menos mal que ya tenía yo, vamos a decir, modestia aparte, suficiente madurez en aquellos tiempos para decir que yo tenía a Cristo y que el corito tenía que estar equivocado, ¿no? Esto puede ocurrir. De hecho, en la himnología evangélica, que es muy rica, ahora se está perdiendo ya, lamentablemente, pero vamos, es riquísima. Pero tiene su tendencia doctrinal también. Uno puede reconocer, por ejemplo, que hay algún himno, algún cántico que tiene procedencia, vamos a decir, arminiana en su doctrina de la salvación. Que se puede perder la salvación y el cántico refleja ese temor o ese llamamiento a cuidado, no sea que pierdas la salvación. No lo dice con esas letras, pero cuando uno a lo mejor analiza el himno, te das cuenta que viene de un trasfondo arminiano. Después hay otros que son puros calvinistas, ¿no? Muy hermosos también, una letra estupenda, pero cuando la analiza dice, este cántico viene de este trasfondo. Después analizas otro y dice, este es pentecostal, puro, ¿eh? Pero lo cantamos porque nos gusta mucho la música, estupendo, nos entra la música y con la música nos entra la letra. Entonces, claro, estamos siendo, permitidme la expresión, no me malentendáis, adoctrinados también a través de la música, o mejor dicho, de la letra que acompaña esa música que tanto nos gusta. ¿Bien? Entonces, bueno, yo no es que os esté invitando aquí a una casa de brujas, ¿no? No
sé cuánto puede ser. ¿Tenemos perdón por el ignorante?
Sí, sí, el perdón del Señor alcanza también a los ignorantes.
No, por ignorancia también. Claro,
sí, pero bueno.
A veces cantan un grupo de años,
sí.
Y quizás no hacemos.
A veces habría que hacer un poquito de examen a lo que se canta, ¿eh? Convendría.
El de no puede estar triste, pero canta un grupo que tiene un condenado, que está llorando.
Ya. De veras. ¿Y no te has preguntado qué me pasa a mí cuando estoy triste?
Que no.
Ya. Sí, no, yo hacía el ejercicio ese que estáis mencionando, pero si estoy yendo por aquí. No, lo que quiere decir el corito es... Eso es una posible hermenéutica del cántico. ¿Eh? Otra es, yo decía, no, lo que el cántico quiere decir es que Dios nos ha dado motivos para estar alegres, ¿no? Pero el corito dice lo que dice al final, es que no puede estar triste un corazón que viene a Cristo, ¿me entiendes? Entonces tú lo coges y le das un poquito de hermenéutica para entenderlo lo mejor posible. Pero a lo mejor un recién convertido, que resulta que a lo mejor padece un poquito de depresión, y dice a Dios, pues yo no me convertí en realidad. Yo pensaba que me había convertido, pero yo estoy hecho polvo. No, y le puede producir una auténtica crisis de fe a una persona. Y no solamente a un recién convertido, sino a una persona que no entiende lo que le está pasando en su estado depresivo, y en vez de ayudarle, le está machacando. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Por eso os digo que es verdad, la alabanza es un medio didáctico, pero depende de lo que enseñe.
También es muy importante decirle, bueno, perdón.
No, adelante.
Pero es muy importante también decirle a los nuevos creyentes o a los que nos están dando clases, en fin, en general, que la palabra de Dios es la palabra de Dios.
Eso es.
Punto. Y que un libro cristiano, porque lo ha escrito cristiano, puede decir muchas verdades, pero no es palabra de Dios. Uh-huh. Y un cántico puede ser maravilloso, pero no es palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, cuando hay un conflicto,
sí. Sí, esto llevó en la historia de la Iglesia a que en algunos ámbitos solo se cantaban salmos. Aún al día de hoy, sobre todo en el ámbito reformado, el himnario es el salterio y no se salen del salterio. Claro, aquí tienes garantizada la palabra de Dios. Ahí sí. Pero, claro, el apóstol Pablo, cuando habla en Efesios capítulo 5, recordáis el pasaje, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en un pasaje con bastante paralelismo, en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice algo muy importante, también por lo que os voy a remarcar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y esto nos lleva a lo siguiente que quería compartiros, acerca de, concreto, la música en la Iglesia, sobre la variedad en la alabanza. Pero antes, remarcar este aspecto que Pablo, tanto en Efesios como Colosenses, nos enseña. Este enseñarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, pero dicen Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es decir, sed un pueblo que conoce bien la palabra, empapados en la palabra, y que cuando os habléis, esa palabra rebose. No quiere decir que no podamos hablar si no mencionamos un texto bíblico. Evidentemente. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que en nuestra comunicación rebosemos de la palabra. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Esto se echa en falta. Yo creo que había otros tiempos donde yo veía esto más. Es como que la palabra de Dios estaba más en, digamos, en la conversación de los creyentes. Yo me acuerdo que conocí a un hermano, fue misionero en Málaga, y cuando estuvimos viviendo en Chicago, estuvimos visitándole. Cuando salimos de aquella conversación con él, yo le dije a mi mujer, a Janet, le dije, qué bendición, estamos pasando un tiempo un poquito difícil de asentarnos allí, recién llegados. Y este hombre, con esa gracia de la palabra, y de una forma tan natural, estábamos hablando y le venían los textos bíblicos, y veías cómo rebosaba de la palabra, ¿no? Y aquello que sales de aquella conversación, dice, qué bendición. No es que me estaba predicando, no, se estaba dando una clase bíblica, es que en su conversación natural sobre los temas, que ya no me acuerdo de qué hablábamos, le salía la palabra de Dios de manera rebosante, ¿no? Y es a esto a lo que llama el apóstol Pablo, y dentro de ese enseñándonos y exhortándonos unos a otros, dice también cantando con gracia al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, en ese contexto de la exhortación, de la enseñanza, está este aspecto también del cántico cristiano en el que nos enriquecemos mutuamente. Cuando se habla de salmos, himnos y cánticos espirituales, notad la diversidad. Notad la diversidad a la que Pablo hace alusión. Cuando dice de alabarle con salmos, casi con toda probabilidad, se refiere a los salmos del Antiguo Testamento. No nos olvidemos que la Iglesia primitiva, en sus cultos, en buena medida, imitó a la sinagoga judía, porque eran judíos que se habían convertido, y lo que era la reunión congregacional, pues ellos habían creído en Jesucristo, pero digamos, el formato al que estaban acostumbrados era el de la sinagoga. De hecho, cuando el apóstol Santiago escribe en su epístola y dice, si alguno entra en vuestra congregación, literalmente en el griego dice, si alguno entra en vuestra sinagoga. ¿De acuerdo? Sabemos que el gobierno de la iglesia primitiva con ancianos reflejó en buena medida el gobierno de la sinagoga. Por eso no se nos explica, sino que se menciona de entrada en el libro de los Hechos a los ancianos de la iglesia. Y con el cántico es de esperar que pasara algo similar. Claro, estaban acostumbrados a cantar los salmos del Antiguo Testamento. Entonces, esa fue también una manera de alabanza en la iglesia primitiva. Y debieron ocupar un salmo importante. Ahora, es posible que también hubiera salmos que compusieran los creyentes. Pues es posible también. Si miráis en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación? Más adelante trataremos este texto de hágase todo para edificación. Pero pregunta el apóstol Pablo, ¿hay alguno que tenga salmo? No sabemos exactamente lo que quería decir el apóstol Pablo. Quizás era compartir algún salmo, ¿no? Que algún hermano, pues, un salmo le había sido de bendición y quería compartir ese salmo. O pudiera ser que compusiera, porque la palabra salmo, salo, era una forma literaria de composición. Entonces, pudiera ser también que se refiere el apóstol Pablo a algún salmo compuesto, porque hubiera algún hermano con dotes para la música, y si alguno tiene, pues, un cántico que ha compuesto, lo puede compartir también, mientras cante bien. Eso no lo dice Pablo. No, bueno, digo bueno, esto, Martín, lo digo esto por si mañana alguno se quiere lanzar. Para edificación. bien, pero dice también Pablo himnos. La palabra himno se utilizaba en la antigüedad sobre todo para referirse a, sí, a un himno compuesto en honor de un dios o de un héroe. Era como, vamos a decir, algo especial para reconocer la grandeza de alguien. Y tenía, vamos a decir, su propia connotación, ¿no? Bueno, hoy día también, pues, se puede usar en ese sentido. De hecho, algunos de los textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, cuando habla de la humillación de Cristo, o en la epístola de Tito, acerca de la encarnación, que veis incluso en Reina Valera, que viene en forma de poesía y en el original están reflejados en forma poética, los eruditos están de acuerdo casi con toda probabilidad, que realmente lo que Pablo está haciendo es tomando la letra de himnos ya compuestos en la iglesia primitiva y que Pablo los transcribe en sus epístolas, ¿no? Por lo tanto, sabemos que sí, que en la iglesia primitiva se dio la composición de himnos en honor a Jesucristo, en honor a Dios. Y cánticos espirituales, ¿a qué se refiere Pablo con cánticos espirituales? Voy a leeros aquí lo que el autor Alfred Kuhn, tratando en un libro de su colección sobre la iglesia este tema, dice. Dice que los cánticos espirituales eran probablemente improvisaciones sobre textos bíblicos o sobre palabras compuestas por el autor del cántico bajo la inspiración de la gracia de Dios. Esta improvisación podía tener lugar en el momento del culto o en otro momento. Cada uno de vosotros tiene salmo, en 1 Corintios 14, 26, implicaría, según algunos exégetas, que los creyentes podían aportar al culto un cántico que habían compuesto en su casa. Ciertas versiones traducen el verbo salo o cantar salmos de Éxodo 5, 19 por tocar, puesto que en el Antiguo Testamento los salmos siempre se cantaban acompañados de música instrumental, como leemos en el Salmo 150. El acompañamiento instrumental fue quitado del culto por los padres de la Iglesia para evitar la confusión con los cultos paganos. Pero nada nos hace pensar que los cristianos de Corinto o de Éfeso, que sabían tocar la lira u otros instrumentos, no pudieran acompañar el canto en la iglesia tal y como lo hacían en sus casas. Es interesante esta alusión que hace Kuhn en este párrafo al tema de los instrumentos. De hecho, dentro de las iglesias evangélicas, sabéis que hay una agrupación donde al menos históricamente no se han tocado instrumentos. Porque dicen que en el Nuevo Testamento no aparece instrumentos. Claro, esto se podría argumentar, por ejemplo, que posiblemente en la iglesia primitiva no podían hacer mucho ruido, porque la iglesia estaba perseguida y es posible que efectivamente durante algún tiempo no tocaran instrumentos. Pero, no obstante, tampoco hay ninguna indicación en el Nuevo Testamento que diga que no se puede tocar un instrumento. A la luz del testimonio del Antiguo Testamento, donde el pueblo alababa a Dios con instrumentos, es de pensar que la Iglesia así lo hacía. Si los padres de la Iglesia lo quitaron, fue en aquel contexto, según ellos, para evitar la confusión con los cultos paganos. En cualquier caso, es interesante esta referencia a los cánticos espirituales como composiciones que guiadas por el Espíritu de Dios se podían hacer en la iglesia. Indudablemente, ese aspecto debió sufrir algún tipo de degeneración, llegando a crear confusión y falta de orden en la vida de las iglesias. Sabemos que en ciertos aspectos, justamente en la iglesia de Corinto, pasó eso. Y las alusiones que el apóstol Pablo hace al tema del desarrollo del culto en la iglesia de Corinto es precisamente debido a los desórdenes que se crearon en la iglesia de Corinto. Y sabemos por la historia de la iglesia que en algunos aspectos también fue creándose cierta confusión y digamos que el desarrollo fue ir introduciendo normativas para intentar acotar, permitidme la expresión, los desmadres que se estaban produciendo. Y al final a lo que se llegó fue a un culto, vamos a decir, excesivamente estructurado. Claro, si tú lo estructuras absolutamente todo y no hay ninguna posibilidad de participación espontánea o libre, entonces al final lo que te queda es como un culto muy rígido. Pero en el Nuevo Testamento, sin embargo, vemos que hubo una cierta espontaneidad y lugar para que esto ocurriera. Claro, este es un tema de mucho debate también, porque hasta dónde es bueno en una iglesia abrir para la participación libre y hasta dónde no lo es. La participación libre tiene sus peligros, vamos a decir. Y el culto excesivamente estructurado también lo tiene. ¿Dónde está el punto de equilibrio que permita lo que vemos en el Nuevo Testamento, que sería una parte espontánea, donde, por ejemplo, los hermanos puedan orar o puedan compartir algo de la palabra, o, por qué no, incluso una interpretación musical, bien sea vocal o bien sea instrumental? Si eso se hace guiado por el Espíritu de Dios, bajo las pautas bíblicas, pues nos enriquecemos mutuamente. Y debe haber la posibilidad de esa expresión. Pero no es fácil. A mí me ha pasado, siendo pastor en la iglesia, que, claro, lo que se hacía en aquellos tiempos era un domingo que le llamaban el culto libre. A mí nunca me gustaba esa designación, porque se supone que el culto debe ser libre. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero se daba esa palabra, y lo entiendo, para hablar de que pudiera la gente participar espontáneamente. ¿De acuerdo? Pero claro, cuando das tribuna libre, el problema es que te puede salir alguien y decir una barbaridad. Y ahora, una vez que se ha dicho, ¿cómo corriges el entuerto? Porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Vosotros imaginaros, si somos todos de casa y más o menos nos conocemos, decimos, es que fulanito ha salido por Peteneras, o se ha ido por los cerros de Úbeda, ¿no? Y se le perdona. Pero si hay alguien que no es de la iglesia, que además este es un sitio público y abierto, como cualquier iglesia evangélica, ¿no? Puede entrar quien quiera. Y claro, entra alguien que no conoce el evangelio, o lo conoce poco, y oye la barbaridad, entonces dice que están enseñando en esta iglesia, ¿verdad? Yo me he encontrado en esa situación, y además estando sentado, no aquí, yo enseñaba la silla aquella, pero en la silla de la iglesia donde yo estaba, y la persona compartiendo en el púlpito, cuando se ha sentado, yo decía, tierra, trágame, ¿ahora qué hago? Porque si no dices nada, dice el que calla, asume, otorga, ¿no? Y si dices, a ver cómo lo dices. Este es el peligro del culto libre, así llamado. Pero tenemos que reconocer que en el Nuevo Testamento encontramos lugar para la espontaneidad. El culto se fue con la historia de la iglesia fosilizando, podríamos decir, justamente por los desmanes que se dieron también. Ahora, a donde se llegó a una liturgia tan fosilizada, ¿es eso el camino? Yo creo que no. El culto tiene que tener un orden, tiene que haber una manera de poder asegurarnos en la medida de lo posible que no se van a decir cosas que no se deben decir, pero sin llegar a restringir el movimiento de manera total. Cuando digo restringir el movimiento, no quiero decir, sí, que también pasa en algunas iglesias, hay mucho movimiento, ¿no? Quizás demasiado. Bueno, siguiente, la alabanza en las Escrituras debe ser con arte, con arte. El Salmo 47, versículo 7, es un versículo que siempre me ha gustado mucho. Desde jovencillo, cuando yo creo leí casi de primera vez este texto, me llamó la atención. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Cantad con inteligencia. La palabra que se utiliza aquí es una palabra muy rica, pero podríamos traducirla con maestría. Y la expresión para cantar no se está restringida al canto vocal, sino al instrumental también. O dicho en otras palabras, como dice, por ejemplo, la Nueva Biblia Española, tañed con maestría. Hacedlo con arte. Esa es mi versión. Hacedlo con arte. La palabra aparece también en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es la misma palabra del Salmo en la versión griega del Antiguo Testamento. O sea, podríamos traducir al apóstol Pablo diciendo, cantaré con el espíritu, o sea, mucho fervor, muy en la línea con el Espíritu de Dios, pero cantaré y tocaré también con arte, porque una cosa no se riñe con la otra. Tenemos que unir las dos cosas. Y aquí sí, yo creo que, a ver, al hermano que canta siempre en el mismo tono, ¿qué vamos a hacerle? Intentar, en fin, que cante lo menos bajito, lo más bajito posible. En la iglesia de Málaga, hace un año que ya él ya murió, ¿no? Este hermano era monótono. No monótono, que también, pero monótono. O sea, todo en el mismo tono. Era un artista, eso. Yo decía, ¿cómo es posible que esta persona mantenga siempre el mismo tono? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. Y todo era así. Oye, yo alguna vez me tocó estar a su lado.
¿Te tocó o te castigó?
No, no, bueno, la verdad es que yo canté y decía, no se une a mí, no tiene el fuerza un poquito para ir cambiando el tono y a ver si me puede seguir. Y yo cantaba más fuerte y él subía el volumen. Nada, no había manera, no tenía paño. Claro, no le puedes decir a este hermano, mira, mejor que te calles, ¿no? No podía hacerlo con arte, era imposible, ¿no? Era imposible. Bien. Entonces, cuando la palabra de Dios nos llama, esto no quiere decir que, claro, cada uno tiene sus dones. Y hay personas que o es siempre el mismo tono o va por su camino, o sea, totalmente a su ritmo. Cuando uno sube en el baja y cuando los otros bajan el sube, etc. Lo que quiere decir la palabra de Dios es que procuremos hacerlo lo mejor posible. ¿Sí? Porque Dios es el rey de toda la tierra. Entonces, esto, claro, yo creo que tiene sobre todo implicación para aquellos que están al frente de la alabanza. Yo no sé aquí quiénes sois los que estáis, mañana lo veré. Yo no tampoco quiero prohibiros, ¿eh? No sé que me estén mirando mañana. No veas. Nada. Yo.
No pasa nada, canto yo.
Yo me siento al final y miro para atrás.
Mañana
va a estar todo. Me decís, oye, mañana diriges tú. Bueno, bromas aparte, sí es verdad que aquí hay algo que tenemos que cuidar mucho. O sea, el ministerio de dirección de la alabanza es muy importante. Muy importante. Y hay que procurar hacerlo con maestría. Y tenemos buenas bases bíblicas. Para ello, ya hemos leído estos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo, pero ¿vosotros recordáis cómo David organizó todo el tema de la alabanza antes de edificar el templo y después cuando, con Salomón, con el templo edificado? Aquello debió ser algo tremendo. La gente con sus instrumentos asignados, los coros, la manera en la que se hacía, debió ser algo espectacular, ¿no? Entonces, en la iglesia tenemos que cuidar mucho esto, no cantar de cualquier forma, incluso hay también que enseñar a cantar a la congregación. Yo creo que eso tiene su lugar. A mí me gustaba mucho cuando jovencillo yo empecé a ir a la iglesia, el pastor de nuestra iglesia, los jueves, dedicaba un tiempo a aprender himnos. Había unos minutos para aprender y nos paraba y nos decía, no, no, aquí, a ver, vamos a cantarlo primero muy despacito. Ta 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 ta. A ver. Ta 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 ta. No, todavía no sale. Ta 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 ta. Al final, más o menos salía, excepto el monótono, que no había manera, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a cantar bien, lo mejor posible. Da gusto cuando llegas a una iglesia y la gente canta bien. No digo que tengamos que ser aquí, en fin, el coro de la orquesta de, Radio Televisión Española, ¿no? Pero sí hay que enseñar también a la congregación a cantar. Y el grupo de música tiene que procurar tener esa excelencia en el cántico. Hasta donde se pueda llegar. No podemos pedirle tampoco peras al olmo, ¿no? Pero sí que podemos mejorar. Es este sentido de mejora. Y hoy día tenemos medios para aprender a tocar bien. A mí me llamó mucho la atención en una iglesia de la Federación, una iglesia relativamente grande. Y la primera vez que estuve en esta iglesia, todavía se cantaba un himno. Un himno. El culto empezaba con un himno y después ya estaba el tiempo de alabanza. Que a mí me extrañaba mucho. Y decía, ¿y el himno que hemos cantado no es del tiempo de alabanza? Sonaba un poco extraño, pero bueno, empezaba con un himno. Oye, aquello fue desastroso. No había nadie tocando. Y dije, qué raro, en una iglesia tan grande, ¿no hay músicos? Se cantó a capella. Y no había una dirección clara, entonces el himno salió como salió. Bueno, después siguió el culto con alguna otra cosa y después el pastor anunció que venía el tiempo de alabanza. Resulta ahora sale un grupo y había una pianista profesional. Tocaba de maravilla y los otros también eran un excelente grupo de música. Y yo dije, ¿por qué el primer cántico no se ha cantado con la misma excelencia? Al margen del tema de cánticos contemporáneos y cánticos tradicionales. No trato yo en este punto de entablar, digamos, una cuestión polémica, sino es el hecho de que tanto se cantaba a Dios uno como lo otro. Y todo lo que se hacía debe ser hecho con una excelencia musical, ¿no? Pues que es hermoso, es una bendición cuando se toca y se canta bien. Y yo creo que Dios lo merece. A Dios le importa la calidad de lo que hacemos. Pero aquello que decimos tantas veces, bueno, es para el Señor. Bueno, ¿cómo que es para el Señor? Claro, pues si es para el Señor, mejor calidad todavía. Y es lo que dice el Salmo, así de sencillo y de llano. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Dañé con maestría. Y sí pienso, yo soy de la opinión, sinceramente, de que algunas personas que están en los grupos de alabanza no deberían estar. Deberían aprender a tocar su instrumento bien y deberían aprender a cantar bien. Y cuando sepan tocar y aprender y cantar bien, que estén en el grupo. Bueno, vais a decir, a ver, ¿a quién de nosotros nos quieres echar? No, a ninguno. No voy por ahí, no voy por ahí. Lo que quiero es transmitiros este celo de decir, tenemos que cantar y tocar lo mejor posible, ¿no? Y prepararnos, porque uno puede dedicar tiempo. Y si es tu ministerio que tú crees que Dios te llama para servir en ese ministerio, dedica tiempo a prepararte lo mejor posible. Si puedes ir a un conservatorio de música, ven. Si puedes. Si no puedes, a lo mejor de alguna otra forma, como grupo de alabanza debéis tener vuestros tiempos, que supongo, tiempos de ensayo, pero no el domingo 10 minutos antes, deprisa y corriendo. Es decir, este es nuestro ministerio, hay que dedicar un tiempo para realmente preparar los cánticos y hacerlo con arte y excelencia. Bien, tañed con maestría. Bien, pues son las 8. Puedo acabar esta parte, ¿verdad, Rubén? Porque hay algo más que quisiera señalaros y mañana en el culto continuaremos. Pero sí quisiera tener una breve alusión a la influencia del movimiento carismático. Lo hago desde el aprecio y el reconocimiento que también el movimiento carismático ha traído a este aspecto de la vida de la Iglesia. Creo que se ha enriquecido, en general, nuestra colección de cánticos hoy día, aunque no de manera exclusiva, pero también en algunas formas y estilos de expresión de los cánticos, ha sido gracias a la composición de cánticos que han venido de ese entorno carismático, muchas veces más enraizado en la cultura del pueblo, que hemos llegado a tener una variedad en los cánticos más rica. Me refiero en concreto, por ejemplo, en cuanto a la música, por ejemplo, de tipo flamenco. No digo que venga todo del contexto carismático, pero sí ha habido un aporte en este sentido. Pero no es tanto, vamos a decir, el estilo musical lo que me preocuparía, donde creo que hay reconocimiento de un, como digo, enriquecimiento en el ámbito de la colección de cánticos de las que hoy disponemos. Pero sí quisiera mencionar algunos aspectos donde creo que debemos, vamos a decir, analizarlo con cuidado. Uno tiene que ver con, en algunos contextos al menos, la pérdida de la centralidad de la predicación. Llegando a tener la adoración y la alabanza el papel primordial. En segundo lugar, el énfasis de la experiencia personal. La experiencia personal es muy importante, yo he hecho alusión a esto ya en esta tarde, pero hay de nuevo un cierto desequilibrio que se introduce al primar sobre todo mi experiencia en el culto en contraposición o en contraste con la comunidad. Se enfatiza mucho lo que sería cómo se experimenta la presencia del Espíritu de Dios. Nuestra parte, se dice, es dejar que el Espíritu se mueva o fluya. Y que el Espíritu se mueva o fluya significa que hay una determinada sensación o unas sensaciones de lo que significa la acción del Espíritu de Dios. Es centrarse mucho en cómo uno se puede llenar personalmente, individualmente, en la presencia de Dios, olvidando de que hay una dimensión del culto que es comunitaria, que no se trata solamente de que yo me pueda llenar, sino de cómo juntos alabamos al Señor. Y que, como decíamos antes, el cómo me siento no es lo que rige en la alabanza, sino lo que Dios me pide y lo que yo le expreso a Dios en adoración. No puedo vincular la acción del Espíritu de Dios a cómo yo me siento durante el culto. Hay personas que pueden salir de un culto y decir, no me he llenado o no me ha llenado el culto. Y esto puede tener su parte, vamos a decir, de verdad o de razón. Todos hemos estado posiblemente en muchos cultos y uno ha salido, como solemos decir, más bendecido en algún culto que en otros, ¿no? Incluso a mí me ha pasado que he querido salir corriendo de algún culto. ¿Cómo experimentamos la presencia de Dios? Puede ser diferente para ti que para mí, para cada uno de nosotros, ¿no? Recuerdo en una ocasión que me invitaron a predicar en la inauguración de una iglesia pentecostal. A ver, digo esto con todo respeto, ¿eh? Yo tengo amigos y buenos creyentes, amigos pentecostales. Yo no soy un antipentecostal. Quiero decir lo que pasó desde mi experiencia en aquella ocasión. Yo me senté en el primer banco junto al pastor porque después me tocaba predicar, ¿no? Y entonces el culto empezó bien. Primer cántico muy calmadito, menos mal. La cosa va bien, ¿no? En el segundo ya la cosa estuvo un poquito más movidita, ¿no? yo me empecé a sentir incómodo porque no estaba acostumbrado a cierto movimiento. Ya vi que algún hermano salió para bailar danza. Me sentí un poco incómodo. Y así se fue el ambiente, vamos a decir, caldeando, ¿no? Lo digo con respeto, para que me entendáis en palabras sanas. Hasta que básicamente toda la congregación estaba moviéndose en torno al lugar de culto, al templo. Por lo menos el pastor se había quedado en mi lado, paradito. Yo estaba más tieso que él, pero él estaba paradito. Hasta que empezó a moverse. Cuando ya el pastor también, yo fui, pues, la única nota discordante en toda la iglesia, que estaba, pues os podéis imaginar, que realmente yo dije, si no fuera que ahora tengo que predicar, me marcharía, ¿no? Porque era una sensación muy difícil. Estos hermanos estaban viviendo, digamos, la presencia y la manifestación de Dios de una manera, para mí, muy diferente a como yo estoy acostumbrado a experimentar esa realidad. Cuando ya todo se calmó y Francisco Portillo tenía que predicar, podéis imaginaros el estado de ánimo con el que yo me subí al púlpito. Y esto me hizo ver en primera persona que cómo se manifiesta la presencia de Dios, cómo se vive esa experiencia personal, es verdad, es diferente para unos y para otros. Pero la cuestión es el tema de cómo se edifica a la iglesia, que mañana hablaré en el culto como un tema importante. El énfasis en la espontaneidad y en la libertad. Siéntete libre para manifestar tu adoración a Dios como quieras. Si quieres, te pones de pie, si no te sientas, levantas las manos, si quieres danzar. Esto es propio también, en general, en el contexto carismático y, en imitación también, por influencia, pues pasa en otros contextos. ¿Cómo se une la espontaneidad y el orden en el culto? ¿Verdad? Es un tema importante. ¿Y qué decir en cuanto a la danza, por acabar este punto? ¿Es la danza parte de la alabanza? En algunos contextos también se da la expresión de la danza. ¿Tiene lugar, desde un punto de vista bíblico, la danza en el culto? Bien, en este sentido lo que podemos decir es que no se menciona en el Nuevo Testamento. Así como el apóstol Pablo exhorta a, si uno tiene palabra de exhortación, o de cántico, de salmo, de himnos, indudablemente también se menciona la importancia de la exposición de la palabra y la predicación. Mañana también volveremos sobre este tema. Pero no se dice nada de la danza. Desde una perspectiva carismática se argumenta de que David danzó en la presencia de Dios cuando transportaban el tabernáculo. Pero hay que decir que realmente fue una ocasión especial, pero que incluso en la liturgia del Antiguo Testamento la danza no aparece. Los reformadores que tuvieron que decidir qué cosas debían formar parte del culto protestante y cuáles no, a diferencia de la Iglesia Católica, debatieron mucho este tema. Y el principio al que ellos llegaron es que en el culto no se debe introducir ningún elemento que no se especifique o se ordene en la Biblia. Si la Biblia no dice que se debe danzar en el culto, lo mismo que si nos enseña a cantar y a alabar a Dios y a exponer la palabra, y es clara enseñanza también de las Escrituras, la cena del Señor o las ofrendas, no se nos enseña que como parte de nuestro culto debamos danzar. Entonces, el criterio de los reformadores fue, como la Biblia no dice que debemos hacerlo, no debemos introducir un elemento, porque entonces la gente se vería obligada. Si la Biblia lo manda, entonces sí, lo debemos hacer, pero no podemos introducir nosotros un elemento que la Biblia no haya introducido. Claro, está aquí también el tema cultural. Tengo entendido que en las iglesias de África, por el sentido del ritmo africano, por lo menos mueves un poquito el esqueleto, ¿no? Yo estuve en la India, en un culto, y allí, pues, bueno, el culto fue, digamos, parecido a lo que pudiera ser un culto aquí, pero en un determinado momento se empezaron con unos cánticos y unas señoras empezaron a danzar y a hacer una especie de danza alrededor, ¿no? Al estilo de aquella parte de la India, el noreste de la India. Yo no me uní al grupo, la gente se iba uniendo, pero yo soy un cortado, ¿no? Yo no me puse a danzar, ¿no? Pero ahora te planteas la pregunta, ¿no? En ese contexto, ¿podemos decir que la danza sea mala? Pero yo no llego quizás al punto que llevaban los reformadores, aunque me parece un principio interesante, ¿no? No digo que la danza sea mala, de hecho a mí el baile me gusta. No bailo porque yo me crié en un contexto donde no se bailaba, ¿no? Pero me gusta el baile y yo creo que el baile no es malo. Hay alguna cosa que, bueno, ya se sale del tema, pero el tema es, pienso que como todo arte que sea legítimo, puede haber una manera de expresar quizás corporalmente nuestra alabanza a Dios en la danza también. Pero otra cuestión es incorporarla como parte del culto. Ahí sí que al menos puedo deciros que tengo mis dudas, ¿no? En cualquier caso, el principio sobre el que veremos mañana que impera es hágase todo para edificación y hágase todo decentemente y con orden. Pero volveremos sobre eso mañana. Bien, creo que un último apunte y ya sí que acabo. Y es un peligro que en el tema en particular de la alabanza, pero no exclusivamente de la alabanza, estamos viviendo. Y quiero también advertir, y no sé qué pensaréis vosotros sobre esto. Es el culto como espectáculo. ¿A qué me refiero? Los actores son los que están en la plataforma. Y vamos a meter al predicador también, porque hay algunos que son muy buenos actores. Puede haberlo, ¿eh? Lo digo con todo respeto, pero puede ocurrir. Lo digo esto para que los que estáis en el grupo Alabanza no penséis que es que voy esta tarde todo por vosotros, ¿no? No, no es eso. La persona que se sube aquí a la plataforma es vista por todo el mundo y corre el peligro, puesto que todos los ojos se fijan en él o en ellos o en ellas, que se convierta en una especie de drama. Soy el protagonista, por decirlo así, y todos me miran a mí o a nosotros. Con lo cual uno puede propiciar la actuación, digamos, del espectáculo, y por otro lado, el que asiste le viene bien, siempre que el espectáculo sea bueno. Porque cuando es malo ya es otra cosa, ¿no? Pero está ocurriendo. Aquellos creyentes quizás que han vivido situaciones de problemas en las iglesias y se van a otra y me dicen, mira, a mí no me metas en mucho lío. Yo quiero asistir, ver, callar y me voy. Es un cristiano que va, podríamos decir, me entendéis la expresión, al espectáculo, a ver. Pero no es realmente un participante. Pudiera verlo también, no digo que no, hay. Y también hay que ser sensible a la situación de la gente, porque hay personas que necesitan un tiempo de recuperarse espiritualmente, ¿no? Y lo que no puede es, digamos, tomar parte activa en el ministerio. Ahora, el peligro de convertir al culto en un espectáculo está ahí. Quizás más en otras latitudes, en otros lugares donde hay profesionales de la música, del drama y de otras artes. Y realmente el culto se convierte en un acto muy bien preparado, ¿eh? Hay iglesias, mega iglesias, por ejemplo en Estados Unidos, pero no exclusivamente, donde es como espectáculo, es una maravilla. El predicador, chapó. La persona que interviene compartiendo un testimonio en una entrevista, estupendo. De hecho, está pensado ese tipo de culto más bien, en muchos casos, para la gente que viene de fuera. Y lo tienen todo estupendamente preparado. La música, una calidad excepcional. Y digamos, a gusto, ¿no? Tú vas y te encuentras con un evento de una calidad estupenda. Pero también en otras donde no tienen necesariamente el enfoque evangelístico. La gente se acostumbra a ir a la iglesia que le da la mejor cartelera. La iglesia que me ofrece, pues, un buen predicador, un buen tiempo de alabanza, tiempo agradable, me lo paso bien y me voy. ¿A qué se puede deber esto? Dice este mismo autor que antes mencionaba, Kuhn, que hay tres razones que son las mismas que llevaron a la iglesia en los primeros siglos a convertirse en un culto espectáculo. Con todo respeto, la misa pasa esto, ¿no? No digo que no haya creyentes devotos que vayan a una misa y quieran participar y busquen adorar a Dios, yo creo que sí lo sabrá, pero en muchos casos el nominalismo religioso, vas, ves lo que ocurre y te marchas, ¿no? Y Kuhn dice, la iglesia en los primeros siglos llegó a esto por tres razones, que a mí me han resultado muy interesante. Primero, la deriva teológica que la iglesia sufrió, es decir, la iglesia se fue apartando de la palabra de Dios, ya la palabra no era el centro de la vida de la iglesia ni del culto. En segundo lugar, el nominalismo, la iglesia de masas que se hizo realidad a partir de Constantino, el emperador. Y tercero, el clericalismo que condujo a que el culto fuera cada vez más dejado en manos de especialistas, que eran los sacerdotes. Y posiblemente estamos llegando a tiempos donde esto está ocurriendo también. Una iglesia o iglesias que dejan de tener la centralidad en la palabra. Nominalismo. Hay protestantes y evangélicos nominales hoy día, ¿sí? Un día le dijo un chico en la universidad a mi hijo, yo soy evangélico, pero nunca voy a la iglesia. Evangélico no practicante. ¿Por qué? Porque había nacido en un hogar, sus padres eran evangélicos, y él de chiquillo había ido. Y si era algo, se decía que era evangélico. Pero nominal. Y en tercer lugar, el hecho de que sí, yo he enfatizado mucho el que haya una profesionalidad, una maestría. Pero cuidado que no convirtamos a la iglesia en un evento de los especialistas. Porque si no, realmente el culto perderá su esencia y su vida. Bueno, mañana seguiremos. Pero no sé si antes de que nos quedan 10 minutillos hasta las 8:30, quizás podría haber alguna participación, alguna pregunta, algo que estéis en desacuerdo con lo que yo he dicho, algo a matizar.
No, yo quería hacer el partido de eso que estaba, bueno, una de las cosas que estaba diciendo, que no voy a decir el que tampoco, pero yo alguna vez, cuando estoy fuera de cerveza, porque había asistido a una iglesia, la música es magnífica. Porque todos los que están cantando, los que hacen la música, son profesores de piano, de no sé cuánto, pero cantan cánticos que no conocen. Yo pensaba que era yo, porque como yo no voy habitualmente, pero es que el 50, 60, 70, 80% de la iglesia
no canta,
no canta porque
no, pero no lo sabe.
Y claro, aunque te pongan allí la letra, pero si tú no conoces, yo por ejemplo no soy capaz, sí. Yo no canto muy bien, pero bueno. Pero tampoco vamos detrás y no les hacemos nada. Hombre, porque
sí, eres consciente de ello.
No con mis limitaciones y no meto la pata.
Y ya está.
No soy solista, pero no meto la pata. Pero lo que quiero decir es que yo soy incapaz de cantar una canción que no, un cante porque no lo he oído en mi vida, aunque me ponga la letra allí.
Sí. Es que puedo.
Sí, está muy bien, pero es que no participas.
Efectivamente. A mí me ha pasado esto sobre todo en Estados Unidos, cuando vamos a visitar a la familia y estamos en otras iglesias. Esto se está ocurriendo allí en el contexto, en iglesias como las nuestras, pero es porque hay una corriente que ya la tenemos aquí en España también, que no sé si será el caso de esa iglesia, pero sé que hay, digamos, cursos sobre adoración en la iglesia donde se estimula a la composición de cánticos en la propia iglesia. Claro, son gente estupenda, a lo mejor profesionales de la música, y está muy bien componer, pero lo que pasa es que el cántico es congregacional. No digo que no pueda haber ocasión de que el grupo, siempre lo ha habido, ¿no? Un cántico especial, que a lo mejor más adelante se aprende, pero lo que no puedes hacer es ir introduciendo continuamente cánticos nuevos, porque la gente no da abasto a aprenderlo. Y recuerdo en nuestras dos últimas visitas, estando allí en Estados Unidos, en una iglesia, claro, yo no lo sabía porque estaba de visita, pero es que miraba alrededor y, como decías, por decir algo, el 70% de la iglesia no cantaba. Esto no, porque se trata del cántico congregacional. Tampoco se trata de que estemos cantando siempre lo mismo, que es el otro extremo que también se da, ¿no? De que siempre los coritos de moda o los himnos que pudieran ser también, y se cantan una y otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Sí que perdemos, yo creo que no lo he dicho antes, pero este es un problema que vivimos en algunas iglesias. En realidad un repertorio muy limitado, hay muy poca variedad. Por ejemplo, abundan los cánticos de alabanza, pero faltan los cánticos de confesión, faltan los cánticos de esperanza de vida eterna, muy pocos cánticos de carácter escatológico, ¿no? Que antes en los himnarios, como se dividía por categorías, pues tenía cánticos para esto, cánticos para lo otro. Si cogemos hoy día el repertorio musical casi de cualquier iglesia de nuestro entorno, incluyo la mía propia, te das cuenta de que los cánticos de alabanza son a lo mejor el 80 o 90% del repertorio. Y el resto, a lo mejor alguno de consagración también hay, pero entre alabanza y consagración va casi todo. Entonces llegan ocasiones especiales y apenas se saben cánticos para esas ocasiones. Nos falta variedad. Entonces, bien, hay que apostar por la variedad, pero que no sea tal que cada domingo haya que aprender un cántico nuevo.
Bueno, pero de hecho no lo canta una vez, y no
lo aprende, porque se va a olvidar.
Yo digo siempre una costumbre que han seguido los que son actuales, que yo creo que es una buena costumbre, y es que cuando hay una cosa especial, o sea, ellos aprenden un cántico nuevo,
sí,
y lo enseñan a la iglesia.
Sí.
Entonces, este domingo pues se canta al menos dos o tres veces, entonces, y al domingo siguiente te vuelve a cantar, entonces también lo has cantado, pues, con la ayuda y tal, pues, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso también es.
Sí. Mañana nos vamos a centrar más en el tema de la adoración en comunidad durante el tiempo del culto. Pero sí, Pepe y después tú.
Pepe después el robo.
¿Perdón?
Pepe después el robo.
Sí.
Y la boca se canta, ¿no? Sí.
Sí. Bueno, no lo encontramos en las escrituras, pero se sabe que según la costumbre judía, pues el salterio era el himnario.
En la noche en la que Jesús tomó el pan y el vino en la última cena, cantaron, y esos cánticos.
Eso es parte del ritual, digamos, judío.
Claro, el ritual judío que
se entiende. Se entiende, pero que no hay un texto en el cual esté hablando de que la boca se
cantó. En el Nuevo Testamento, como no se centra en la sinagoga judía, quiero decir, y apenas se habla del culto cristiano, que se habla más bien en las epístolas de Pablo, y de hecho es Primera de Corintios donde se mete más, donde vemos como una ventana a lo que era el culto cristiano, ¿no? pero realmente no hay tantas alusiones. Ni desde luego tenemos una normativa, por decirlo así, a los principios que mañana repasaremos. Entonces, bueno, lo que sabemos es un poquito de la historia, pero en el Nuevo Testamento no se centra en la sinagoga como tal, sino ya en la comunidad cristiana.
Solo quisiera...
Pero sí que se sabe, bueno, lo que os decía antes, solo recordar un poquito, ¿no? Esos poemas que aparecen en el Nuevo Testamento citados por el apóstol Pablo y en algunos otros pasajes donde los eruditos están de acuerdo por su formato poético que están tomados pues de cánticos de la iglesia primitiva. Sí.
Quiero decir el tipo de gracia o fortuna, yo no creo la fortuna, pero para que me entiendan o me expliquen.
Sí.
Cada vez que sale una canción en el Mañatú, ya que te llamaste en todo el año de enero, Billy Goodman,
sí.
Hay mil grupos.
Sí.
Te va a cualquier iglesia la canta. Yo no sé qué iglesia no canta canciones de Billy Goodman,
sí.
De todo el año de Esperanza de Vida, pero del libro que hemos tenido todo el día cantando con gracias, ya le ha pasado y él te va a dar la funda.
Ya, yo creo en este tema de que hay que buscar, vamos a decir, una variedad cuya selección esté bien examinada. O sea, entiendo que cada iglesia al final irá haciendo, como quiera que sea, de hecho, o bien porque se ha estudiado y se ha establecido, vamos a decir, un repertorio, ¿no? Las iglesias que quiera que no tienen su repertorio, que va cambiando, sobre todo va cambiando con nuevos cánticos que van llegando. Y hay que decir que hoy día, pues el hecho de que estamos globalizados en la música también. O sea, yo he viajado bastante por mi ministerio, no solo con la Federación, sino con la Federación Internacional, y no es presumir de nada, simplemente que he tenido ocasión de estar en bastantes países. Pero es muy curioso, ¿no? Porque eso que tú dices que pasa en España está pasando en Estados Unidos, está pasando en Alemania, está pasando en Latinoamérica, hasta en la India, ¿no? Entonces, o sea, de Michael Smith, pues los cánticos de Michael Smith se cantan en el mundo entero. ¿Por qué? Pues porque hoy las noticias y las cosas corren por la web. Y ahí, pues, también sus modas, ¿no? Que, bien, eso no quiere decir que sean necesariamente malos cánticos. Hay cánticos que son excelentes hoy día, contemporáneos, ¿no? Digamos que lo que ocurre es que también echamos en olvido otros que son buenos y que podríamos mantener procurando posiblemente una adaptación y una buena música, ¿no? El ejemplo que yo os ponía de esta iglesia, que el primer cántico que se entonó fue un himno clásico sin ningún tipo de acompañamiento. Y mira que a mí me gustan los himnos, pero dije, para cantarlo de esta manera mejor que no se cante, ¿no? ¿Por qué no, digo, recuperar? Porque ya hoy tenemos que hablar de recuperar. Se han perdido. Los cánticos tradicionales están perdidos. O sea, hermanos que se han convertido de 20 años para acá, sencillamente no conocen. Tú le mencionas a alguien, oye, ¿tú sabes el himno Grata Certeza de Jesús? Que me hablas, ¿no? Y algunos otros. A ver, en este tema yo pienso que el principio de la variedad que presenta el apóstol Pablo, bien podemos aplicarlo en el sentido de que es posible conjugar lo más tradicional con lo más contemporáneo. No hay por qué desechar ni lo uno ni lo otro. Hay iglesias evangélicas donde todavía solamente y exclusivamente se canta del salterio y iglesias donde solamente hay un determinado himnario clásico antiguo. Además, son muy firmes en ellos. Yo conozco algunas de estas iglesias. No son de fiebre, ¿eh? Es decir, en otro ámbito, donde es el himnario tradicional el único que se utiliza. Y algún conocido que tengo que se mueve en ese ámbito, le he hecho la pregunta, ¿y por qué no entonar otros cánticos? Bueno, es que el ritmo movidito que tienen los cánticos contemporáneos nos pueden despistar, y esto que es más, como más solemne, ¿no? Tiene un mayor peso, es preferible. No tiene por qué ser así, porque no es cierto que todos los cánticos contemporáneos te invitan a bailar, ¿no? Y hay cánticos contemporáneos que tienen muy buenas letras, son muy profundos, y otros, francamente, que son demasiado ligeros. No todos los himnos antiguos tienen una letra profunda, ahora muchos sí, y estamos perdiendo la riqueza doctrinal, es verdad, que muchos de esos himnos tenían. Un himno como cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí, si yo, bueno, es un libro que acabo de teología, Wesley, ¿no? Ese himno para mí me parece una pérdida tremenda que se haya perdido en las iglesias evangélicas, como tantos otros. Yo animaría, ya si va aquí para mis hermanos del grupo de alabanza, bueno, es que me parece que estáis por aquí más bien, no sé por qué yo miro para acá. Por aquí también hay, ¿no? Bueno, los que seáis, ¿no? Porque yo lo, de hecho, yo lo he dicho también en mi iglesia y yo lo defiendo. De que, bueno, que se procure una variedad y una integración. Lo importante es la calidad y a veces sí es verdad que se necesita una adaptación especial en algunos himnos más tradicionales, pero que se podrían recuperar perfectamente. Yo cuando he conseguido que en nuestra iglesia, bueno, he conseguido, no es un logro mío, pero he insistido en ello. Y, por ejemplo, el de Grata Certeza ahora se canta de vez en cuando, pero se canta con la batería, con la guitarra, con el piano. Y, oye, suena estupendamente, ¿no? Y lo disfruto, y así está ocurriendo en otras iglesias que algunos himnos se están rescatando. Yo os invitaría a hurgar un poquito en aquella colección y se pudiera quizás rescatar alguno. Es cuestión de hacer una buena selección, con buen gusto de letra y musical.
Aquí se canta lo que usted lo enseñaste.
Sí.
Y no sé, bueno, yo no soy muy buena cantante, pero sé que se canta lo que usted lo enseñaste. Pues se canta, pues se está bien. Precioso y seguimos. Como hace 34 años,
y todo, como faltamos 4, sí, pero lo importante es conseguir una integración, porque se trata de la iglesia, se trata de toda la comunidad, ¿no? No sé si me explico. Entonces, yo creo que en un culto de oración se pueden combinar cánticos tradicionales y cánticos contemporáneos. En un culto dominical se puede integrar los dos aspectos también.
Lo hacen todos, ¿no? O sea, a veces ponen cositas de cosas, pero vamos, que naturalmente digamos,
como ellos. Sí, sí.
Con la alabanza, con el cántico también funciona. Lo jueves nosotros no nos cambiamos del tema de la
hay uno del. Sí. En el culto de los jueves de oración, uno de. No sé si decir uno de los problemas, pero sí. Una necesidad, hay una necesidad de una guía musical. No porque los himnos estén mal, ni mucho menos, sino porque a veces el hecho de la alabanza en la iglesia durante los siglos, de una manera o de otra, ha estado vinculada a la vida de la iglesia y al contexto en el cual la iglesia. De hecho, en la Reforma Protestante, Lutero hizo Castillo Fuerte y se cantaba Castillo Fuerte como un elemento contextual de aquel momento. Hoy en día, a lo mejor, no habría que cantar Castillo Fuerte, sino quizás, estoy pensando en un antivirus fuerte. Antivirus fuerte es mi señor porque él realmente me defiende. No vivimos hoy en castillos. No sé si me estoy tratando, no sé si me estoy explicando. No me estoy explicando, está claro.
No, yo sí te estoy entendiendo. Otra cosa es que esté de acuerdo, pero te sientes.
De alguna manera, no sé, de alguna manera, en el culto de oración de nuestra iglesia, como los que asistimos, y me incluyo, los que asistimos somos de una generación en la que los cánticos modernos, actuales, pues no se escuchan, no se saben, se saben los himnos, pues se cantan himnos, que además están muy bien. Déjame cantar. Sería bueno para el culto de oración que hubiese una presencia de musical, no solamente para acompañar los himnos y otras cosas. Y otros cantos.
Por eso sería necesario. Por eso sería necesario. Y creo que cabría mencionarlo, que tú me comentaste antes, como dentro del movimiento carismático, el tema del flamenco cristiano. Uh-huh. Y ¿sabes quién es Samuel Escobar?
Sí, sí.
El profesor de misionología. Pues este hombre, cuando nos hablaba de misiones, hablaba de misiones y además el movimiento carismático. Uh-huh. Él hablaba del movimiento carismático como una expresión del cristianismo de la gente humilde. Uh-huh. Y la gente humilde, gente quizás sin formación académica, en el que el folclore termina siendo una herramienta de transmisión, sí, de valores, ¿no? Uh-huh. Entonces, el flamenco para estas comunidades, uh-huh, no voy a decirte todas, pero para algunas, sí, de esas, sí, comunidades, o quizás para el comienzo de su formación, sí, pues fue una herramienta,
sí,
para transmitir la fe.
Sí, es verdad. Eso es verdad, y eso es una de las razones por las que se entiende que el movimiento pentecostal ha crecido tanto, por ejemplo, en África, porque han ido más a lo que es la cultura del pueblo sencillo y llano, que ha expresado su alabanza a Dios en el folclore del pueblo, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, eso no hay que quitarlo, por eso yo creo que eso tiene su lugar, pero de todas formas, en mucho de nuestro cántico contemporáneo también, está ese aspecto global, porque Michael Smith de flamenco tiene poco.
Sí, sí,
y sin embargo se canta en todos los sitios, ¿no? Porque se une esas corrientes, ¿no? Entonces, al final, lo que yo quisiera dejaros es que es necesario el discernimiento y también la integración, porque no tenemos por qué optar o es esto o es aquello. Es saber elegir de cada cosa lo que en primer lugar tiene buena calidad musical y buen contenido en las palabras. Y ahí hacemos nuestra propia, no nos dejamos llevar simplemente o por la tradición o por la cultura del momento, sino que vamos creando nuestro propio repertorio y nuestro propio criterio en unas bases que ayude a la integración de la Iglesia.
Claro.
Porque eso es muy importante. Entonces, se pueden, vamos a decir, producir movimientos hacia un extremo o hacia el otro. Como lo que yo os decía, de que hay iglesias que no se salen del himnario tradicional. Y por mucho que a mí me guste, yo creo que eso es un extremo. Pero por otro lado, yo veo que en muchas iglesias no hay nada del aspecto, vamos a decir, tradicional para entendernos. Y hay un colectivo de personas que nos hemos criado con eso, que forma parte de nuestro ADN espiritual.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, es como que me decía la esposa de un pastor hace tiempo. Me decía, ay, Paco, es que me han robado algo. Es que ya no se cantan aquellos himnos que para mí eran tan significativos. Esta señora, ya de cierta edad, pues todo aquello que formó parte de su vida y de su transcurso espiritual durante toda su vida, ahora se siente que le han quitado una parte muy importante, ¿no? ¿Me entendéis? Quizás decir robar es muy fuerte, pero yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo.
Es la sensación que tiene, ¿no?
Sí,
pero le han quitado algo.
Claro, pero es que además hay cosas muy buenas en eso tradicional y hay cosas muy buenas en lo contemporáneo. ¿Por qué no podemos trabajar en una integración de lo que es bueno y edificante? Evitar, como en algunas iglesias en Estados Unidos, fijaros a lo que se ha llegado, es a tener dos cultos. No ya, como decíais, lo del culto de oración y el dominical. El domingo hay dos cultos. El culto tradicional, le llaman así, traditional service, y el culto contemporáneo.
No me digas.
Contemporary service. Sí, entonces tú eliges a cuál quieres ir. En uno, ya podéis imaginar, se cantan himnos. Y en el otro está la batería. O sea, en uno es himnos tradicionales con el piano o el órgano. Y en el otro son los cánticos contemporáneos con la batería, con la guitarra, etcétera, etcétera. Los mayorcetes al primero. Además es el más temprano. Porque al otro van la gente joven, y como los niños son matrimonios jóvenes muchos, y ellos están desocultos, ¿no? Mis suegros van al primero. Y los hijos van al segundo. Y eso en algunas iglesias que ya se ve como muy normal. Pero no es eso. A mí no me satisface, a mí personalmente, porque yo creo que la Iglesia es una pluralidad y la Iglesia debe manifestar la realidad. Si no nos podemos poner de acuerdo en esas cosas, ¿cómo podemos expresar la unidad de la Iglesia?
Bien.
Bueno, si seguimos, nos vamos a quedar solos.
Tenemos un punto tradicional, que es el jueves.
Sí.
Y el punto convencional, que es el
jueves. Contemporáneo.
¿A ver?
Bueno.
Pues sí, nos vamos. Vamos a orar y nos vamos. O sea, Paco tiene alrededor de 3 horas más de exposición. Mañana en el culto las dará todas. Así que venid preparados, ¿de acuerdo? Como comemos aquí, no hay problema. Bueno, pues vamos a orar. Voy a apagar yo esto. Si sigue grabando, es que no lo sé. Sí.